Ahora viene la gran comisión, la gran responsabilidad. Ve al hermano a amonestarle, sabiendo que si tu hermano te oye, le has ganado. El cometido que nosotros tenemos cuando vamos al hermano es buscar la reconciliación, el que él pueda darse cuenta de la gravedad del pecado, y entonces, si nos escucha, le hemos ganado. Dice Santiago en el capítulo 5, versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Entendemos, hermanos, la misión tan importante que tenemos cuando vamos al hermano a llamar la atención? No vamos a buscar nosotros, no sé, satisfacer nuestro orgullo, que nos den la razón. No, ese es el objetivo. El objetivo es que ese hermano nos oiga y restaurarlo, que sea restaurado, que se dé cuenta que eso no puede hacerlo, que es grave, y por lo tanto sea restaurado. Entonces, una misión tan importante no podemos hacerla de cualquier manera. En esos momentos que vamos a hablar con el hermano, asumimos una gran responsabilidad. Tenemos que conseguir que el hermano nos oiga de tal manera que pueda ser restaurado. Entonces, debemos de hacerlo poniéndonos en las manos del Señor. En esos momentos tenemos que ser un medio, un instrumento que Dios pueda utilizar para ese propósito de restauración del hermano que está siendo de mal testimonio, del hermano que está cometiendo, repito, un pecado que tenga gravedad. ¿Cómo vamos a ir al hermano? Yo creo que es importante reflexionar. Y el tema de esta mañana es precisamente cómo vamos a ir al hermano que ha cometido un pecado. En Proverbios capítulo 16, el versículo 6, dice la clave de cómo tenemos que ir al hermano. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Aquí aparecen tres conceptos. Dos depende de quién va, del emisario, quién va al hermano a corregirlo. Tiene que ir con misericordia y con verdad, lo vamos a estudiar. Y ahora, quien recibe la amonestación, si tiene temor del Señor, se apartará del mal. Tienen que concurrir las tres cosas, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que ir con misericordia y verdad. ¿Qué quiere decir verdad? Vamos a empezar por la verdad. Son dos cosas, ¿eh? Misericordia y verdad. Vamos a empezar por verdad. La palabra que se traduce por verdad en Proverbios 16 proviene del hebreo emet. Y significa verdad, rectitud, firmeza. Fijaos lo que nos está dando a entender. Cuando tú vayas al hermano, no puedes ir con ambigüedades. Tienes que ir con firmeza, con rectitud, con la verdad, con claridad. Tienes que expresar claramente el mensaje. Vas porque ha pecado. Luego tiene que estar refrendado, como veremos, por las Escrituras. Os voy a contar una anécdota. Una anécdota que ocurrió entre tres personas que eran amigos. Un pintor, un poeta y un cineasta. El cineasta era Luis Buñuel, que está considerado uno de los cineastas más importantes del siglo XX. El pintor era Salvador Dalí, que está considerado uno de los más influyentes dentro de su estilo, que era el surrealismo. Y el poeta era nada más y nada menos que Federico García Lorca, que está considerado el poeta español más influyente del siglo XX, que además de ser poeta era dramaturgo. Pues bien, Lorca había hecho una obra de teatro que se acababa de estrenar. La obra se titula Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Y ahora está hablando con sus amigos, con Dalí y con Buñuel. Y les está preguntando, oye, ¿qué os ha parecido la obra? Y entonces Buñuel le dice, mira, Federico, esta obra está maravillosamente escrita. Fíjate si la has escrito bien, ¿qué tal? Yo creo que, en mi opinión, la has escrito demasiado bien. La has escrito tan bien que has hecho evidente, demasiado evidente, ciertas cosas. Y la has sobrecargado un poco. Bueno, a ver, esa es mi opinión, ¿eh? Yo pregunto, ¿qué le ha dicho Buñuel a Lorca? ¿Le está diciendo que la ha hecho bien o que la ha hecho mal? ¿Es una crítica? ¿Es una alabanza? ¿Qué le ha dicho Buñuel a Lorca? ¿Qué entendéis? Mirad que empieza con elogios. Federico, está maravillosamente, es la palabra que usó, está maravillosamente escrita. Tal vez demasiado bien escrita. A ver, ¿se puede hacer las cosas demasiado bien? Es lo que le está diciendo. Mira, Dalí lo entendió. Dalí entendió perfectamente lo que Buñuel le estaba diciendo. Tal vez porque pensaba igual que él y estaba de acuerdo. Y le dice, cuando le pregunta, Lorca le pregunta a Dalí, Dalí le contesta, mira, Buñuel tiene toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo con él. Esa obra que has escrito es una porquería. ¿Cómo dices tú las cosas? ¿Con quién te identificas? ¿Con Buñuel le vas dando vueltas? ¿O te pasas, como Dalí, y hablas demasiado claro? Vamos a centrarnos en este tema. Mira, yo desde luego no sé qué pensarías tú si alguien te habla como Buñuel, pero dentro de un círculo de amistad como que se nota a la legua que Buñuel no está siendo sincero, que le está costando trabajo, que está intentando ser diplomático. ¿Sabéis una cosa? La diplomacia echa por tierra la labor que el Señor nos encomienda. Cuando somos diplomáticos lo que estamos intentando es suavizar las cosas, restarle importancia, evitar el herir al otro. Hombre, estamos hablando de cosas importantes. Porque estamos hablando ahora no de un pecadillo, estamos hablando, recordarlo, de pecados de gravedad. Yo no voy al hermano por cualquier tontería. La pregunta sería, ¿conviene restarle importancia a las cosas graves? Vamos a suponer que tú vas al médico. Acabas de tener un infarto y vas al médico. Y el médico te dice, mire, usted ha tenido un infarto y ahora vamos a prevenir que no tenga otro. Yo le voy a poner un régimen que es muy estricto. Yo sé que le va a costar mucho trabajo hacer ese régimen, porque ya lo sé por la experiencia de otras personas, que incluso, oiga, es tan difícil que yo sé que muchas personas incluso lo han abandonado. Ahora, yo le recomiendo que lo haga porque es conveniente. Tú te pones a hacer ese régimen. Y claro, yo no sé, pero cuando tienes que hacer un régimen de por vida y es duro, de verdad que es muy difícil hacerlo. Y al final empiezas a hacerlo bien, pero la tendencia ¿cuál es? Bueno, mira, por un día tampoco creo que tenga tanta importancia, ¿no? Y un día de no hacerlo es la promesa de que van a haber más días que no lo vas a hacer. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que tienes otro infarto y te mueres. ¿Sí o no? Ahora imagínate que tú vas al médico. Y en lugar de hablarte así, el médico te dice, mire usted, usted ha tenido un infarto. Puede dar gracias de que lo pueda contar. Porque podía haber muerto. Yo le voy a poner un régimen. Y es vital que haga este régimen. Si usted no cumple estrictamente con el régimen que yo lo estoy poniendo, va a tener otro infarto y probablemente no lo va a contar. ¿Cómo lo recibes tú eso? ¿Verdad que te lo tomas más en serio? ¿Veis? Si se pone gravedad en las palabras, no es lo mismo. Aparentemente se ha dicho lo mismo, pero se ha dicho de dos maneras muy distintas. En un caso se ha transmitido la gravedad y hace que el receptor se dé cuenta de esa gravedad. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vienes, ahora estos días de calor, vienes de trabajar. Llegas a tu casa, te sientas, como hace mucho calor, te pones en pantalón corto, eres un varón, te quitas la camisa, estás fresco, estás allí descansando, relajado. Y ahora tu niño, que no te das cuenta, va a la cocina, había una sartén con aceite que está hirviendo, lo coge y hace la gracia de tirártelo por encima. ¿Tú qué le dices? Ay, hijo mío. Esto no se hace, hombre. Es malo. Puedes hacer daño. No te das cuenta que esto no es correcto. Anda, anda, vete por ahí y no lo vuelvas a hacer. ¿Le dirías esto? ¿Se lo dirías así?
No.
Ya. Entonces, ¿por qué, hermanos, cuando hablamos de cosas de la Iglesia, que hablamos de pecados importantes, tenemos que ir con diplomacia? ¿Por qué no podemos transmitir esa gravedad? ¿Por qué tenemos que ir siempre pisando huevos para no ofender al hermano? ¿Sabéis? El que se ofende está reconociendo que tiene la culpa. Y lo que pretendemos es que reconozca su pecado. ¿Por qué? Si yo en mi casa, con mi familia, con los que yo amo, me pongo firme porque reconozco la gravedad y no quiero que aquello lo vuelva a hacer y me pongo firme con mi hijo, se lo digo con gravedad, ¿por qué en la iglesia tengo que esbozar yo una sonrisa para decirle al hermano, ay hermanito, anda, no peques más, que esto no está bien. Se han ido 23 de la iglesia, ¿sabes? Y esto, hombre, te has pasado, ¿no ves? No sé si me estoy explicando. Y es que parece que hayamos entrado en este juego de la diplomacia que no es nada conveniente para la iglesia. Yo os voy a explicar un poquito lo que es la diplomacia. Porque la diplomacia es algo que se ejerce muchas veces sin ni siquiera ser conscientes de que estamos siendo diplomáticos. Tal vez por debilidad o tal vez por quedar bien, no sé, por lo que sea, como Buñuel, que le daría temor decirle a Lorca que la obra que ya no valía nada, que era una basura, y entonces pues se andó allí con ese tacto, ¿no? Mira, dice el diccionario de la Real Academia Española, dice que la diplomacia es la ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones de unas naciones con otras. Son todas aquellas estratagemas, todos aquellos técnicas que se utilizan, que se llevan a cabo en defensa de los intereses de las naciones. Y referida a una persona, dice que la persona actúa con diplomacia cuando se muestra con cortesía aparente e interesada, habilidad, sagacidad y disimulo. Eso es la diplomacia. Yo pregunto, ¿en la Iglesia estamos defendiendo nuestros intereses? ¿No somos una familia? Es como en el hogar. ¿Qué defendemos en el hogar? El padre cuando regaña al hijo. No estamos defendiendo nuestros intereses para tener que ir con técnicas ni con artimañas. Lo entendemos. Tenemos que demostrar sinceridad. Eso es ir con la verdad que nos dice Proverbios. No podemos ir con disimulo. No podemos aparentar cortesía. Hermanito, ¿cómo estás? Le pregunto yo a un hermano. Y el hermano va y me contesta. Pues mira, la verdad es que no muy bien. Esta semana me ha pasado esto, el otro he tenido que ir al médico y el médico me ha mandado y entonces... ¿A ver cuándo acaba ya? ¡Ah, sí! Esto es el disimulo, esto es diplomacia, esto es la cortesía aparente. ¿Es esto lo que tiene que haber en la Iglesia? Muchos lo hacen por educación, por cortesía, por diplomacia. Pero si yo pregunto a un hermano algo y le amo, tengo interés. Y entonces me preocupo por lo que me está contestando. ¿Os dais cuenta la diferencia? Los dos empezamos igual. Hermanito, ¿cómo estás? Pero uno lo hace por cortesía, por diplomacia. Y entonces, como el hermanito le cuente cómo está, está poniendo cara de que escucha, pero está deseando que acabe y por dentro está pensando, madre mía, ¿cuándo acabará este? Que yo se lo he preguntado por educación. A mí no me importa, ¿me entendéis? Pero si yo amo al hermano, me preocupa saber lo que le ha pasado. Es una gran diferencia. En la Iglesia, hermanos, tenemos que ser sinceros y tenemos que ir con la verdad. No podemos ser diplomáticos, no podemos ir con astucias, no podemos ir con técnicas. La diplomacia es una ciencia o un arte que se aprende mediante una serie de técnicas que, como decía, muchas veces, y ya lo veremos, las ponemos en práctica sin haberlas aprendido, porque por otra parte son técnicas lógicas. Pero que sepáis que hay técnicas que se estudian para poder negociar. Hay técnicas que se estudian para tener conversaciones eficaces y conseguir lo que uno pretende. Hay técnicas que se estudian para resolver conflictos. ¿Entendéis por qué el interés de que este estudio se llame cómo resolver bíblicamente para que nadie piense que vamos a emplear técnicas humanistas? Lorca no creo que fuera tan tonto como para no darse cuenta que Buñuel no estaba siendo sincero. Y sabéis una cosa, cuando somos diplomáticos, cuando queremos minimizar las cosas, cuando queremos restarle importancia, cuando no queremos ofender, cuando no somos claros, y quiero insistir una vez más, no estamos hablando de cosas insignificantes. Estamos hablando que si yo voy a mi hermano, debo de ir por algo grave. Cuando queremos minimizar eso, realmente se nos nota. Es muy difícil fingir. La diplomacia es el disimulo, es el fingimiento. Es el utilizar unas técnicas, repito, para defender mis intereses. Cuando yo en la Iglesia me estoy comportando así, yo no sé si tú eres capaz de darte cuenta o no. Probablemente sí te das cuenta, pero pueden ser de dos maneras. Porque directamente estás viendo que esa persona está siendo diplomática, está fingiendo, está disimulando, está usando técnicas, está manipulando las palabras. O bien, porque sin saber por qué, dices, esta persona no es transparente. No me fío. ¿No os habéis dado cuenta que tú hablas con una persona y te fías, te la ves franca, te da confianza? Y hay otras personas que por más que hables con ellas, no te fiarías. Yo no sé realmente esta persona, no la veo. ¿Habéis experimentado esa sensación? Pues esa sensación se experimenta porque aunque no nos demos cuenta, realmente cuando una persona está fingiendo se la nota. Porque no es capaz de ser coherente en sus gestos, en su forma de decir las cosas. No somos tan actores. Los políticos aprenden. Y llegan algunos, no todos, a conseguirlos. Pero nosotros es muy difícil que seamos tan actores que no se nos vea que no estamos siendo sinceros. ¿Creéis, repito una vez más, creéis que Lorca no se dio cuenta que Buñuel él estaba fingiendo, que era mentira lo que le estaba diciendo. Lo has escrito maravillosamente bien. Demasiado bien, ¿sabes? Esa es mi opinión. Venga, hombre. Y entonces estas personas, hermanos, en definitiva, no transmiten confianza. No transmiten lo que se debe de transmitir. Las relaciones fraternales tienen que estar gobernadas por el amor no fingido. Tiene que ser por el amor entrañable, por el amor sincero, el amor de verdad. Otra de las cosas que ya hemos hablado en alguna ocasión, que también están influyendo mucho en nuestra sociedad y, por supuesto, en la Iglesia, es el pensamiento positivo. Sé positivo. Mira, cuando un hermano haga una cosa mal hecha, tú nunca le digas que lo está haciendo mal. Porque si tú le dices que lo está haciendo mal, lo desanimas. Aunque lo haga mal, tú dile que lo está haciendo bien. Y luego le añades, ¡oye, hermano, te felicito! Lo está haciendo horrible, ¿no? ¡Uy, qué bien lo estás haciendo! ¿Sabes una cosa? Mira, vamos a intentar mejorarlo. Como te veo con interés porque te veo tan animado, vamos a intentar. Eso que tú estás haciendo se puede mejorar. Esto, hermanos, dicen los humanistas, esto es mucho mejor. Porque motivas. Hay un libro de MacArthur que se llama Cómo ser padres exitosos cristianos. Algunos de los que estáis aquí lo habéis leído. Y entonces MacArthur, en el libro, está explicando un método para corregir las faltas de ortografía que dice que se llama la ortografía inventiva y que consiste en dejar que el niño escriba como quiera. No le digas que está escribiendo mal, déjale que haga faltas de ortografía. No te preocupes, porque si le dices que lo está haciendo mal, lo desanimas. Tú déjalo. Claro, MacArthur dice, lo ve absurdo. Yo creo que nosotros también lo vemos absurdo, ¿no? Porque al final, aquí de lo que se trata es de que estamos restando importancia al hacer las cosas mal hechas. Estamos quitando la responsabilidad del que está haciendo las cosas mal hechas. Y repito que estamos hablando de pecado. Sabemos, hermanos, y no aprobamos los que estamos aquí, que hay iglesias que ya no mencionan ni siquiera la palabra pecado. Le restan importancia para no ofender, hablan de errores. Bueno, algunos ni de errores, algunos directamente ya se van a la motivación. Quieren iglesias donde la gente salga motivado, ¿para qué le vamos a decir que son pecadores? No, le vamos a dar mensajes de aliento, ¿no? Y verdad que no lo valoramos bien, pues hermanos, por ser coherentes, de la misma manera, no le restemos importancia al pecado en la iglesia, sobre todo cuando es grave. Cuando puede ser pasar por alto, debe de ser pasado por alto, ¿eh? Pero cuando el pecado es grave, seamos claros, lo tenemos que hablar con toda claridad. En el pan diario del viernes, quiero recordar, venía la cita de Daniel, cuando Daniel tiene que ir al rey Belsasar para transmitirle el mensaje de Dios, el mensaje que Dios le da a Belsasar por haber pecado en esa escritura. Y francamente que es un mensaje duro. Fijaos, en la interpretación es, Daniel le dice nada más y nada menos al rey, de quien su vida depende, recordar, como, por ejemplo, Juan el Bautista fue decapitado por decirle al rey que no era correcto lo que estaban haciendo. Lo que le va a decir Belsasar ahora al rey, su vida físicamente está en sus manos, lo que le va a decir todavía es mucho más grave que el pecado que estaba denunciando Juan el Bautista. Mira lo que le tuvo que decir Daniel al rey. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ponte en el lugar de Daniel. Tuvo que ser valiente, ¿eh? ¿O no? Era un mensaje duro. Se lo está diciendo al rey, no al hermano. Claro, yo digo, a ver, se podía haber dicho de otra manera. Se podía haber dicho lo mismo de otra manera. Podía haber ido a Daniel a haber dicho al rey y haberle dicho, mira, rey Belsasar, tú sabes que los reinados no duran para siempre. Todos los reyes comienzan a reinar y terminan su reinado. Pues que sepas que el Señor, lo que me está diciendo, es que ya ha llegado el momento en que tu reinado cese. Tú te estás haciendo mayor y entonces el Señor quiere poner otro rey. Y entonces tu reino se lo va a dar a los medos y los persas. Pero es normal, yo decir que estos... Se lo podía haber dicho así, ¿o no? Hubiera suavizado el mensaje y hasta a lo mejor Belsasar hubiera dicho, ¡ay, mira qué bien! Pero no es esa la idea, es transmitir gravedad, no podemos restarle importancia. Porque todo esto sucede porque Belsasar ha pecado y este es el castigo de Dios. Por lo tanto, no se puede ser diplomático. Se tiene que ir con la verdad. Eso es lo que nos está diciendo, que tenemos que ir al hermano con verdad, con rectitud, con firmeza, con franqueza, con sinceridad. ¿Lo entendemos? Os voy a leer unos pasajes bíblicos y vosotros reflexionáis. Si queréis, luego os doy las citas o os apuntáis el que quiera. Proverbios 25:20 dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Proverbios 28:23. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 26:28. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Y uno más, podríamos mencionar muchos más. Uno más es cuando Pablo está escribiendo a los tesalonicenses. Y en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 3, dice Pablo: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, no fue con disimulo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Y mirar bien, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Verdad que decía el versículo que estamos estudiando en esta mañana, con misericordia y verdad, es como tenemos que ir al hermano, pero dice que para que el hermano se aparte del mal, tiene que tener temor de Dios? Hermanos, el temor de Dios es lo que aquí va a solucionar las cosas. Si hay temor de Dios, si realmente hay temor de Dios, nos apartaremos del mal. Porque entenderemos que la amonestación viene del Señor, que es de la palabra. Por lo tanto, a quien tenemos que tener miedo es al Señor, porque somos sus mensajeros. Y tenemos que ser fieles a su mandato. El que tiene temor del hombre, hombre, a ver si se enfada, a ver qué es lo que me dice. Mira, el que teme al hombre no teme a Dios. Porque el que teme a Dios no teme al hombre. Y yo prefiero temer a Dios que no temer a los hombres. Tenemos que tener esa valentía. Pensar en el Señor, seamos fieles al Señor. Y prediquemos la verdad con claridad aplastante, con la máxima claridad. Entre otras cosas, hermanos, para ser sinceros, para decir la verdad, porque es con la verdad con lo que tenemos que ir. La verdad tal cual es, sin minimizarla, sin restarle importancia. La mejor manera de parecer sincero, ¿sabéis cuál es? Serlo. Sé sincero y parecerás sincero. Mira, y eso no quiere decir, porque a veces nos pasamos. Ahora vamos a ir a la otra parte. Yo no estoy diciendo, porque la palabra tampoco nos enseña, que no reconozcamos las cosas que el hermano está haciendo bien. Normalmente, por regla general, tenemos el defecto de ver el pecado, pero nunca vemos lo que el hermano está haciendo bien. Y es bueno también animar, exhortar en ese sentido de fortalecerlo, animarlo, cuando el hermano está haciendo las cosas bien hechas. Y eso no solemos hacerlo. ¿Sabéis? El Señor nos enseña que debemos de hacerlo. Y tenemos una clara lección en las cartas que Jesús envía a las iglesias del Asia Menor, que encontramos en el Apocalipsis. Las cartas precisamente empiezan con la presentación de Jesús, pero antes de que Jesús diga, pero tengo contra ti esto, antes de que Jesús recrimine, siempre hay el reconocimiento de lo que está haciendo bien. Pero yo quiero que notéis una diferencia, para que entendáis lo que yo estoy diciendo esta mañana, que se ajusta evidentemente a la Escritura. Hay dos iglesias que no tenían nada digno de alabanza, y el Señor no se lo inventa para complacerlas. Eso se llama la técnica del bocadillo, tiene nombre. ¿Qué es un bocadillo? Donde va la chicha, lleva pan por arriba y pan por abajo. Hay una técnica que se llama así, técnica del bocadillo, que dice, cuando tú vayas a una persona y le quieras decir algo fuerte y la quieras decir algo que le va a molestar, primero dale una rebanada de pan, ¿entiendes? Suaviza la cosa, dile, uy, elógiala con algo. Luego le das la caña y luego terminas con otra rebanada de pan por debajo de suavizar la cosa. También la elogias, la animas, la estimulas. Esas son las técnicas humanas. Pero eso no se ajusta a la palabra. Si hay algo digno de reconocer, hay que reconocerlo. Pero cuando no hay nada, no hay que fingirlo. Pues eso es lo que yo quiero destacar, hermanos. No es que no reconozcamos lo que el hermano está haciendo bien. Si lo está haciendo bien, hay que reconocerlo y hay que animarlo. Pero nunca fingirlo, nunca disimularlo para suavizar el mensaje que tenemos que darle. Y otra cosa también muy importante. Aquí hay una cuestión que alguien no sabe exactamente lo que es sinceridad. Son estos hermanos que te vienen... Mira, hermano, te voy a ser muy sincero, ¿eh? Es que yo soy así. No lo puedo evitar. ¡Pum, pum, pum, pum! A ver, tú eres un déspota. Tú eres un déspota. Ser sincero es ir con la verdad, francamente, tal como es, llana. Y no podemos decir... Y temer cuando alguien venga así, porque ya tenemos alguna experiencia, no podemos, digamos, justificarnos en una sinceridad que no es tal para ir al hermano ahora a decir, a hacer lo que hizo Dalí. A lo mejor es que tenía mucha confianza, no lo sé. Pero, hombre, es lo que decíamos, ni lo uno ni lo otro. Hay un término medio. O sea, yo no estoy diciendo ahora que todo sea justificable. No. Mira, la verdad sin misericordia, si tú vas al hermano solamente con la verdad... y no vas con misericordia, eso es despotismo. La palabra nos enseña que tenemos que ir con la verdad, pero también con misericordia. Ya veremos qué es la misericordia. Si te falta la misericordia, tú no estás yendo con la verdad, tú no estás siendo sincero, tú estás siendo déspota. Y si vas con misericordia, sin verdad, es decir, a la que te falta es la otra, entonces eres un falso, vas fingiendo, vas disimulando. Son las dos cosas con las que tenemos que ir al hermano. Misericordia y verdad. Dice Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, mira, escucha, para el amor fraternal no fingido. Hola, ¿cómo estás? No me interesa, pero te lo digo porque queda muy bien. Ah, y te pongo cara de que te escucho. No, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. A ver, hermanos, que no somos extraños, que somos de la familia del Señor. Es que no nos conocemos. ¿Por qué tenemos que ir con disimulos? ¿Hay alguien que no me conozca a mí? ¿Verdad que me conocéis? Pues yo también os conozco a los demás. Claro que sí, porque ya llevamos tiempo tratándonos. Pues tenemos que tratarnos, hermanos, con franqueza. No tenemos que ir. No hace falta que vayamos con disimulo. Y es muy peligroso cuando un hermano dice, es que yo soy así. A ver, ¿qué quieres decir, hermano, cuando dices que yo soy así? ¿Que no has nacido de nuevo? ¿Que no eres nueva criatura? ¿Sabéis que hay un versículo que dice, que nos enseña que tenemos que soportarnos los unos a los otros? Entonces, bueno, hay hermanos que se ve que este versículo no lo acaban de interpretar muy bien. Y dice, hombre, la Biblia dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Entonces yo soy así, sopórtame, aguántate. Pero no está, este versículo no enseña eso. Este versículo dice que, por amor, yo soporto al hermano. Pero nunca voy a utilizar este versículo para decirle a mi hermano, aguántate como soy, que la Biblia te dice que me soportes. Para no caer en el despotismo, que sería actuar precisamente con verdad, con sinceridad, pero sin misericordia, precisamente por eso tenemos que ir con verdad, pero también con misericordia. Vamos a terminar de ver lo que es ir con verdad. El Señor Jesús dijo, tu palabra es verdad. Luego ir con verdad al hermano es ir no con nuestra verdad, no con nuestra opinión, sino respaldado por las Escrituras. Si yo he llegado a la conclusión de que el hermano está pecando, si yo llego a la conclusión de que tengo que ir a amonestarle y lo hago en obediencia a Cristo, tengo que ir con las Escrituras. Y cuidado, no caigamos en la tentación de usar las Escrituras para excusar o apoyar nuestra opinión. Es decir, no manipulemos la Escritura para hacer decir lo que a nosotros nos convenga que diga. Porque sabéis que eso es lo que hizo Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto. Por lo tanto, eso es diabólico. Cuando interpretemos la palabra, hermanos, tiene que ser correcta. Tenemos que trazar la palabra rectamente. Y es de esta manera, apoyado por las Escrituras, como debemos de ir a nuestro hermano. Mirad, hay un versículo que lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Lo sabemos de memoria, pero es bueno volverlo a repetir, recordarlo. Es 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que nos está diciendo que toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Pues dice que es útil, mira, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, este versículo, o estos dos versículos, hay una cosa que le dejan clara, que no necesitamos nada más que las Escrituras para ser perfectos, para ser como Dios quiere que seamos. No necesitamos ninguna otra cosa. Ni hay ninguna otra cosa que podamos usar para conseguirlo. Las Escrituras son suficientes. Son ellas las que tienen el poder. Es la semilla que puede germinar y puede producir el fruto que nosotros deseamos. Es la palabra la que tiene el poder para transformarnos. Y solo la palabra. Y no necesitamos nada más. Es suficiente. ¿Entendemos lo que es suficiente? No necesitamos nada más. Si es suficiente, punto. ¿Hasta qué punto es suficiente la Escritura y es lo único que podemos y debemos de usar? Nos lo dice Pablo cuando escribe a los Corintios. Dice, pues aunque andamos en la carne, andamos en el Espíritu o en la carne. Entendemos que andamos en la carne, que somos carnales todavía. Estamos arrastrando la vieja naturaleza. Dice, aunque andamos en la carne, no estamos militando según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, las armas que debemos de utilizar, no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Mirad lo que es el poder de la palabra, el poder de las armas que el Señor nos da. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, obstinaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pues está diciendo nada más y nada menos que no debemos de utilizar técnicas humanas. No hace falta, hermanos, que utilicemos esas, pues no sé, esas estrategias, ¿no? Como decíamos que es la diplomacia, es el uso de estrategias para conseguir nuestro propio beneficio o negociar mejor. Dice que las armas que nosotros tenemos que utilizar son las que el Señor pone a nuestro alcance. Son las únicas que son capaces de derribar fortalezas. No son nuestros argumentos. No es nuestra forma de expresar lo bien que hablemos. Es la palabra la única que tiene poder para transformar las vidas. Ahí reside. Por eso tenemos que ir con verdad. Ir con verdad es ir con la palabra, porque la palabra es la única que es capaz, que tiene el poder para transformar vidas, para transformar nuestra mente. Y nosotros tenemos que ser instrumentos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos use y también obre ese poder a través de su palabra. Pues eso es lo que significa, hermanos, ir con verdad. ¿Quieres ir a hablar con tu hermano? ¿Has decidido amonestarle? Ve con verdad. Pero no solo tienes que ir con verdad, tienes que ir con misericordia. La palabra hebrea que se traduce por misericordia es yesed. Y esa palabra significa bondad, benignidad, piedad, amor. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es estar dispuesto a perdonar, es ir con compasión y en definitiva es buscar el bien del otro. Porque vamos buscando el bien del otro. Vamos a ganar a nuestro hermano, no vamos a condenarle. Vamos buscando que él reconozca lo que ha hecho y pueda ser restaurado. Es decir, buscamos el bien de nuestro hermano. Como cuando en nuestro cuerpo nos clavamos una astillita en el dedo y nos duele, lo que queremos es sacar esa astillita para que en el cuerpo haya la paz y la armonía que debe de haber. En algunas versiones, creo que es la Nueva Versión Internacional, entre otras, no sé, que se traduce esta palabra por amor. En vez de misericordia aparece amor. Porque realmente, si os dais cuenta, todo lo que hemos dicho son manifestaciones del amor. El amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, busca el bien del otro, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Pues todo lo que hemos estado viendo y lo que en este sentido expresa esta palabra es consecuencia y fruto del amor. Luego, es correcto decir que tenemos que ir al hermano con amor y con verdad. Fijaos que Pablo dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Cuando uno tiene amor, sufre. Cuando tiene amor por alguien, cuando esa persona no anda como debe, pues está, lo pasamos mal también nosotros. Especialmente me dirijo a los padres. Padres, ¿por qué disciplináis a vuestros hijos? Por amor. ¿Y lo hacéis con alegría? No. ¿Lo hacemos, hermanos? Con tristeza, con dolor. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto hemos llorado? ¿Y cuánto nos queda de llorar por nuestros hijos? Pues eso es lo que nos debe de llevar al hermano. El amor, la compasión. El amor que actuará buscando realmente el bien, la restauración. Pero hoy en día hay una palabra que se utiliza, yo diría que es una de las técnicas también diplomáticas, no sé si la habréis oído, pero es la empatía. Empatía. Empatía es una palabra que ahora se ha puesto de moda. Hay algún tiempo que se ha puesto de moda, pero es una palabra muy antigua, proviene del griego. Y fijaos, empatía, simpatía, apatía, antipatía. ¿Qué quiere decir empatizar? ¿O qué quiere decir empatía? Pues lo que significa es la acción de identificarnos mental y afectivamente con otra persona. Por ejemplo, hay una persona que está sufriendo. Yo me acerco a ella y pongo cara de dolor. No me río. Pongo cara de dolor. Y le expreso mi sentimiento. En fin, le digo que lo siento mucho. Empatizo. Eso es empatizar, ¿no? De alguna manera, es algo fingido. Pues estoy aparentando, estoy adaptándome a las circunstancias, estoy poniendo cara de aflicción con ella y luego a lo mejor me voy de allí, me río y me olvido. Pero en aquel momento estoy empatizando. Yo no sé si la empatía va más allá, pero lo que sí que es cierto es que en la Biblia no se nos habla de empatía, se nos habla de amor. Por lo tanto, no tenemos que ir con empatía, sino tenemos que ir con amor. Es el amor lo que nos debe de llevar a ir al hermano a corregirle. Porque la única manera de expresar, de no fingir las cosas, de expresar ese sentimiento es precisamente sintiéndolo, experimentándolo, yendo con amor. Cuando sentimos dolor por el hermano, la motivación que nos va a llevar a él va a ser correcta, va a ser la adecuada. Y vamos a hacer lo correcto, vamos a amonestarle de una manera correcta. Pero si no sentimos amor, la pregunta que yo ahora haría es, ¿por qué voy al hermano? ¿Qué me motiva? Si yo no siento amor por mi hermano, ¿qué me motiva para ir a él a amonestarle? Piénsalo. No sé si alguna vez te ha pasado. ¿Cómo? Si vamos a llamar la atención a un hermano y no tengo amor por ese hermano, ¿qué me puede motivar? Si el amor no es la causa que te lleva a ir al hermano a amonestarle, no vayas. Mejor no vayas, porque ¿para qué vas a ir? No vas con la motivación adecuada. La única motivación que nos tiene que llevar a ir al hermano es el amor, es sentir dolor, como decía Pablo. Lágrimas, dolor, tristeza, deseo de que mi hermano, como el padre por el hijo, deseo de que mi hermano cambie. Y si tú no vas con ese amor, no vas a reflejar amor en ti. Vas a ir con empatía, vas a fingir, vas a disimular. Mejor no vayas. Porque la corrección tiene que ser hecha con amor. Dice Hebreos que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es la amonestación? ¿Por qué se hace? Por amor. Esa es la única razón válida. Por lo tanto, tenemos que ir, hermanos, con amor, sintiendo tristeza, sintiendo compasión, con deseos auténticos de que el hermano cambie, de que el hermano mejore, porque nos damos cuenta que es un mal para él, con el deseo de buscar el propio bien de nuestro hermano. Y eso no lo conseguiremos si no vamos con amor. Resumen, hay dos cosas, amor y verdad. Tienen que ir las dos juntas. Os voy a poner un ejemplo, para que veáis la importancia de que estas dos cosas vayan juntas. Dios es justo, ¿sí o no? Bien. Según la justicia de Dios, todos hemos transgredido la ley y todos merecemos la condenación eterna. Luego, si aplicamos la justicia de Dios, no nos salvamos ninguno. Pero Dios, además de ser un Dios de justicia, ¿qué es? Ah, Entonces, el amor de Dios es lo que hace posible no que se pase la justicia por alto, porque eso no sería correcto. Lo que hace posible es un plan en el cual se cumpla la justicia, aunque el precio a pagar sea muy alto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Luego el precio realmente ha sido alto. Pero veis que han actuado las dos cosas juntas. Si no hubiera habido amor, si Dios solamente hubiera sido un Dios justo, nos hubiera condenado a todos. Y ojo que nos lo merecíamos, no hubiera sido injusto. Pero actúa la justicia, actúa la rectitud con firmeza de Dios, actúa la verdad, pero a la vez actúa el amor. Y cuando actúan las dos cosas, el resultado es diferente. Pues de la misma manera, si nosotros vamos con verdad, pero vamos sin amor, seremos crueles, seremos déspotas. Y si vamos con amor y dejamos la rectitud al lado, o una de dos, o ese amor es falso y es fingido, o estamos confundiendo el amor con la debilidad. Porque el amor se tiene que manifestar, pero no puede ser injusto, no puede ser débil, no lo es. Y tiene que ir, pues eso, con la verdad. Las dos cosas tienen que actuar. Pues ahora vamos al hermano. Vamos con amor y vamos con la verdad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar? Hace unas semanas en Barcelona se han celebrado unas jornadas en las que han explicado una serie de experimentos que se han hecho sobre la persona, concretamente sobre la facilidad que tiene el ser humano para engañarse a sí mismo. Y se han relatado experiencias, experimentos que se han hecho y que consistían en preguntar a una persona sobre distintos temas, preguntar la opinión y darle solamente dos alternativas. Los temas eran muy, muy diversos, era sobre alimentos, sobre gustos personales. Una pregunta en particular decía: ¿una acción militar o policial siempre está mal si mueren inocentes? Esa es una de las preguntas que se hacían. Y ahora tú tenías que decir si estabas de acuerdo o no tenías que estar de acuerdo. Y lo hacías, tenías que elegir entre las dos respuestas. Normalmente las personas, ¿qué creéis que opinaban? Que estaba mal, ¿no? Vale. Pues entonces, resulta de que sin que la persona se diera cuenta, le cambiaban la opción que había elegido. Estaba boca abajo, no se veía, se la cambiaban. La persona no sabía que la habían cambiado. Bueno, pues ahora resulta que cuando esa persona cogía la elección, le decían, bueno, pues dime cuál es la elección, miraba. Y resulta que era la contraria a la que habían elegido, la que no estaban de acuerdo. Y le preguntaban ahora que opinara por qué había elegido esa respuesta. Sorpresa. De repente, la gente justificaba la opinión contraria a lo que pensaban. ¿Y sabéis que en qué porcentaje? De un 50 a un 80% de las personas estaban justificando una opinión, estaban argumentando para defender una opinión que era contraria a la que ellos creían. ¿Sabéis? La conclusión que sacaban de este estudio es la falta de humildad que deberíamos de tener cuando expresamos nuestras opiniones. Porque nos dejamos engañar con una facilidad tremenda, hasta el punto de que sin ni siquiera saberlo, en aquel mismo momento éramos capaces de argumentar y defender una postura que no creíamos. Si yo había dicho que no estaba de acuerdo, que no justificaba acciones militares o policiales donde habían víctimas, ahora resulta que me encontraba defendiendo que eso era lógico y que lo apoyaba. Fijaos hasta qué punto, cómo somos las personas. Pues ahora, ¿qué crees que va a pasar cuando tú vayas al hermano? Ya no a pedirle opinión sobre algo, a decirle que está haciendo algo que no es correcto. Pero la semana pasada estuvimos viendo las actitudes, ¿no?, que tomamos para no querer ver nuestra vida, para negar la realidad. Decíamos, bueno, que podemos negarlo, podemos minimizarlo, podemos echar la culpa a otros. En fin, hay tantas cosas que solemos hacer y muy probablemente cuando tú vayas al hermano te vas a encontrar con eso. Yo diría que en la mayoría de los casos te vas a encontrar con eso. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Pues nada. Lo que no debemos, y eso me gustaría que os quedara muy claro, lo que no debemos es discutir. Si vas al hermano y el hermano te oye, bien. Si no te oye, ya veremos. Hay más cosas que hacer, no se ha acabado. Pero no entres en discusión con tu hermano. Porque todos ya sabemos lo que pasa cuando nos ensalzamos en discusiones. que al final desvirtuamos la realidad. Y eso es otra técnica. Desviar la atención del tema y al final resulta que acabamos hablando de otras cosas que tú dijiste, que yo dije, pero si no era ese no era el tema. Entonces no debemos, hermanos, de entrar en discusiones porque las contiendas no sirven para nada. Recordar que, en definitiva, la palabra, y nosotros hemos tenido que ir con la palabra también, es la semilla que tiene que entrar en la tierra para producir fruto. Pero cuando alguien no quiere recibir esa semilla, cuando el corazón está endurecido, es esa semilla que cae en la tierra que está pisoteada, que no puede producir fruto, no va a producir fruto. Y yo creo, hermanos, que todos tenemos el suficiente discernimiento para distinguir cuando la persona con la que estamos hablando está cerrada en banda, está defendiéndose y no quiere oír lo que le estamos diciendo. Entonces, si la tierra está cerrada, insistir no sirve para nada. No solo no sirve para nada, sino que empeora la situación. Bueno, os voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú le dices a un hermano, a una hermana, ven a la reunión el jueves. Y la hermana te dice, mira, no puedo porque ya sabes, mis críos es que molestarían y a mí me sabe mal. Fíjate tú qué excusa ha puesto más buena. Porque ahora resulta que está diciendo, a mí me encantaría ir, pero por amor a los demás, me sacrifico, me quedo en mi casa para que los críos no molesten, ¿no? Es una excusa muy buena. Y tú le dices, mira, no te preocupes, porque yo sé, me consta que ese día va a haber servicio de guardería. Ya la has desmontado. Entonces te dice, ay, sí, mira, pero ¿sabes qué pasa? Es que tengo mucho trabajo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué le vas a decir ahora? Ay, no te preocupes, vente que yo luego voy a ir a ayudarte a hacer el trabajo. Bueno, pues te dirá, pero mira, ¿sabes qué pasa? Es que me encuentro mal, no me encuentro muy bien. A ver, cuando un argumento es desmontado y te pone otro, no sigas. Te está diciendo claramente que no le apetece ir, pero no te lo va a decir así porque no es políticamente correcto. ¿Y verdad que lo distingues? ¿Verdad que no vas a seguir insistiendo? Ay, pues yo voy a ir a tu casa a ayudarte. Bueno, tenemos que pasar por tontos y hacer ver que no lo hemos creído, pero todos hemos entendido y ya nos seguimos. Pues lo mismo, hermanos. Yo creo que tenemos suficiente discernimiento para no dejarnos llevar del juego de palabras con lo que podríamos llegar a empeorar. Cuando el hermano se cierra, cesa. A fin de cuentas, lo que se nos está diciendo es, si tu hermano te oye, le has ganado. Pero si no te oye, hay que ir más allá. Hay más cosas, hay más pasos. Pues bueno, a fin de cuentas, depende del temor también que tenga de Dios el hermano. Nos dice también el versículo de Proverbios 16:6 que se apartará del mal. ¿Qué es tener temor de Dios? Pues tener temor de Dios, hermanos, es respetar, es que tenemos temor de nuestros padres, los hijos, cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal hechas. El temor impide que seamos imprudentes. Cuando no hay temor, yo voy por la carretera a 300 kilómetros por hora y no hay temor, si no tengo temor, estoy siendo imprudente sin darme cuenta y estoy corriendo un riesgo. No es que sea más valiente. Estoy corriendo un riesgo y por falta de ese temor, ¿cuántos han dejado la vida? Tener temor de Dios, hermano, es obedecerle, aceptar lo que Él nos dice en su palabra y cuando se nos habla con la palabra, pues darnos cuenta de que aquello el Señor no lo quiere y deberíamos de reconsiderar y apartarnos del mal. Lamentablemente, hermanos, nos falta temor de Dios muchas veces. Pero yo también he dicho, y la experiencia sí me lo corrobora, que si bien es frecuente cuando tú vas al hermano a llamarle la atención que se ponga a la defensiva, también es verdad que el creyente auténtico reflexiona y al día siguiente, si no lías más la cosa, al día siguiente probablemente va a venir y te va a decir, hermano, he reflexionado y es verdad, tienes razón. Y es la forma de actuar. Por eso, para terminar esta parte de cómo ir al hermano, ir con misericordia, con amor, ir con verdad, decir lo que tengamos que decir de esta forma, con amor y verdad, pero no entrar, no ir más allá, no entrar en juegos de palabras, no entrar en contiendas, no entrar en discusiones que podríamos empeorar la situación. Luego, repito, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Si te oye, le has ganado, y si no te oye, pues será otra parte del estudio. De todas las maneras, el próximo día lo que vamos a ver, porque es importante, es vamos a ver cómo debemos de recibir la amonestación. ¿Con qué actitud debemos de recibir la amonestación? Si estamos dispuestos a amonestar cuando vemos que nuestro hermano peca, también tenemos que estar dispuestos nosotros a ser amonestados. Y vamos a ver cómo debemos de recibir, qué actitud debemos de tener. Y a ver si lo aprendemos y evitamos pues todas estas cosas, ¿no? Que nos pongamos a defender lo que nosotros ni siquiera nos lo creemos, engañados. Pues que el Señor nos ayude, nos bendiga y que estos estudios puedan ayudarnos a mejorar nuestra relación. Que el Señor nos bendiga. Amén.